Si no tenemos sacerdotes, hermanos, es culpa de ustedes. De que no tocan, no buscan y no llaman. Por eso no tienen sacerdotes. No se estén quejando. No nos estemos quejando. No veamos cómo un mundo se pudre porque no hay quien lo evangelice. No estemos hablando de que las cárceles están llenas porque ya no hay suficiente espacio en otro lugar para tenerlos. Nos estamos quejando de todo el problemón que hay, no solamente aquí, en todo el mundo. Pero es porque Dios no está ya en los corazones de nadie. Seguimos en este retomar nuestro tiempo ordinario. Seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, que comienza hoy con una imagen profundamente conmovedora. Vemos a Jesús cómo se conmueve cuando ve a las multitudes y se compadece de ellas. Dice, porque estaban cansadas y estaban abatidas, dice, como ovejas sin pastor. Nos presenta una imagen que a veces no estamos muy acostumbrados a tener. Esa imagen del Cristo compasivo, casi siempre lo vemos o en su visión de crucificado o lo vemos de alguna otra forma, pero pensemos en un hombre como nosotros que siente ternura, siente compasión por toda esa gente que ve que no tiene, pues, quien le cuide, quien le ayude a seguir adelante en su vida, particularmente en su vida espiritual. De la misma forma, como lo vimos la semana pasada, recordarán ustedes que Jesús se encuentra con Mateo, a quien llama, pero hablábamos la semana pasada de cómo ve Jesús a la gente. Hemos perdido esa mirada nosotros. Hoy nos hemos vuelto muy indiferentes ante las situaciones de la gente. Nos hemos acostumbrado al dolor. Nos hemos acostumbrado a ver, pues, a la gente así sin reparar en si necesita algo, si está bien. O sea, simplemente son como sombras que pasan a nuestro lado. A mí me llama la atención hoy, sobre todo, particularmente los jóvenes, al menos de la parroquia en donde estoy ahora, en donde pues ni los buenos días te dan, o sea, simplemente pasan como si fueras una piedra que está en el camino, ¿no? Jesús no es así. Te acordarán la semana pasada que Jesús cuando ve a Mateo, pues no ve lo que veían los judíos, a quienes despreciaban, que era a los cobradores de impuestos, sino que Jesús con su mirada amorosa y con su mirada de misericordia descubre en ese hombre que era pues rechazado, repudiado por la gente de su ciudad por ser un trabajador del Estado romano. Jesús descubre en él un apóstol, ve en él, como lo vimos la semana pasada, un testigo del Evangelio. Ahora, en este Evangelio de hoy, vemos cómo Jesús nuevamente mira, vuelve a mirar a la comunidad, vuelve a mirar a esa gente que la gente, que en general el resto de la comunidad no encuentra nada en ellos. Pues bueno, Jesús mira a esta multitud y en esa multitud, ¿qué es lo que descubre? Así como en Mateo descubre a un apóstol, a un testigo del Evangelio, como lo hemos escuchado hoy, no ve solamente personas X, como decimos, ¿no? Sino ve personas heridas, ve familias necesitadas, almas que buscan sentido en su vida, en fin, hombres y mujeres que necesitan ser guiados por Dios. Desde esta visión es de donde nos invita el Señor a orar. Él ve que al igual que entonces, hoy, al igual que entonces, tenemos que orar, pues realmente la mies es mucha y los trabajadores somos pocos. Tenemos una gran comunidad que, al igual que en el tiempo de Jesús, La gente necesita de una pastoral que les ayude en todas sus necesidades espirituales. Hoy necesitamos, como ustedes seguramente lo experimentan en su parroquia, necesitamos más sacerdotes, gente que puede estar mucho más cercano de cada uno de ustedes. En estos días, platicando con el padre Berry, hablábamos un poco de la cantidad de gente que esta parroquia tiene que atender. No todos son los que vienen a misa. Y ese es un problema grave, porque, pues, ¿quién ve por esas personas? Más o menos platicando con Ara, que ve la parte de la comunidad hispana, pues a misa vienen alrededor de 450, 500 personas el domingo a misa. Pero hay una comunidad de más de 4,000 hispanos que pertenecen a esta parroquia. ¿Y quién los atiende? ¿Quién puede atenderlos a ustedes? En general, nos quejamos de la falta de sacerdotes. No hay un sacerdote que me confiese. Y si hay, pues rapidito, porque hay una fila inmensa. Si tengo que hacer una cita con el sacerdote, a veces tengo que esperar una semana o dos semanas o cinco semanas. ¿Por qué? Pues porque no hay. Porque la mies es mucha, porque el trabajo es mucho. Porque pues no solamente es ver la parte litúrgica o la parte sacramental, sino también la parte pastoral, el crecimiento. En esta semana terminábamos un curso que habla de buscar la santidad. ¿Cuántos de nosotros nos vemos verdaderamente impulsados? Nos vemos impulsados, llamados a vivir santamente. ¿Y cómo vamos a vivir santamente si no tenemos herramientas? Si no tenemos suficiente gente que nos ayude, que nos evangelice, que nos haga cercano el evangelio. La mies es mucha y los trabajadores somos pocos. Es decir, 2,000 años después de estas palabras que hemos escuchado, seguimos viendo la misma realidad en donde la mies es abundante. Hoy hay personas aquí y en mi país, en nuestros países, en donde la mies es abundante. Y hay gentes que como entonces buscan a Dios. Jóvenes que necesitan orientación. Jóvenes que necesitan orientación y que muchas veces por falta de esa orientación y de esa cercanía con el pastor, terminan en las bandas o en la droga o en el alcohol, en la pornografía y en otras cosas más. Hoy nos encontramos también con matrimonios que requieren acompañamiento. Tenemos hoy muchos matrimonios que se desbaratan. En mi experiencia personal, me encuentro con parejas que vienen buscando ayuda cuando ya es muy tarde, porque no hubo un sacerdote que los guiara, que los atendiera, que los visitara. Un sacerdote con el cual pudieran expresar sus problemas y que a través de la palabra y la experiencia sacerdotal pudiera darle el consejo necesario para que no terminara en un divorcio, en una separación. También tenemos enfermos que necesitan consuelo. No podemos ir a visitar a todos los enfermos, a darles los sacramentos. ¿Cuánta gente en un hospital sería la oportunidad de que conociera a Dios a través de un sacerdote que se acerca, que ora por él, que lo unge con el aceite santo, que le da un consejo, que va formando toda una pastoral que puede ayudar a los enfermos a acercarse a Dios en momentos tan difíciles, especialmente cuando la enfermedad es grave, cuando siente uno, como decimos allá en México, cuando sientes pasos en el tejado, ¿verdad? Cuando sientes que la muerte se acerca y no sabes qué hacer ni a dónde ir. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Do What Jesus Did. Hacer o hagan lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo? Esto es lo que hizo. Y me llamó mucho la atención un testimonio que da el autor, que es un pastor. Dice que estaba en su iglesia y que de repente recibió una llamada de una mujer. La mujer, entre sollozos, le dice que su papá está muriendo, que lo van a operar y que cree que, pues, no tiene, el médico le dice que no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Y ella, en su desesperación, una mujer no practicante, no nada, simplemente dice: yo no soy ni siquiera cristiana, pero en mi desesperación agarré el directorio telefónico y busqué iglesias, y la primera iglesia que me apareció fue la suya. Necesito alguien que me diga algo, ¿sí? Necesito a alguien que me sostenga en este momento, le decía esta mujer que no conocía a este pastor. El pastor se pone a orar con ella, pide al Señor la salud del padre, la consuela y la anima. Hay cientos, hermanos, de estos casos, si no decir miles de estos casos. Gente que está en los hospitales y que necesita consuelo, ayuda, fortaleza, que necesita de los sacramentos. Es la oportunidad, cuando ya sientes que se te va a ir la vida. Mucha gente se esperó hasta ese momento para confesarse. Qué bueno que pudiéramos tener en todos los hospitales, pues, un capellán, alguien que todos los días va y visita a los enfermos. Muchos enfermos al principio se niegan a confesarse, pero con el paso del tiempo y la visita del sacerdote, que va, les lee un pedacito de la Sagrada Escritura, hace una oración con ellos y por ellos, y con el paso del tiempo dice: padre, ¿me puede confesar? Y recibe los sacramentos. Pero no hay pastores, no hay quien ayude a estos hermanos. Es por ello que Jesús sigue hoy también diciendo: los obreros son pocos. Es importante decir que esta falta de obreros no es porque Dios haya dejado de llamar, sino porque muchas veces faltan corazones que escuchen este llamado. Ante esta necesidad, vean qué importante esto. Jesús no inicia su petición pidiendo a la comunidad que se organice, que busque candidatos, que haga campañas de invitación, pósters alusivos a la necesidad de sacerdotes. Jesús inicia esta petición diciendo: rueguen al dueño de la mesa. Y esto, todos los que estamos aquí, todos lo podemos hacer. Todos podemos diariamente elevar una oración al Señor y decirle: Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos santos sacerdotes. ¿O es mucho? ¿Cuánto me tardé en decir esto? ¿10 segundos? ¿15 segundos? ¿No tienes 15 segundos para orar al Padre y decirle: Señor, manda sacerdotes? Yo creo que todos podemos hacer esto. Y eso es lo que nos pide Jesús. No quiere que pongamos pósters en toda la iglesia, o que pongamos pósters en los centros comerciales, o que pongamos comerciales en la televisión o en las redes sociales. Quiere que su pueblo ore. Dice: rueguen al dueño de la mies para que mande obreros. Rueguen, eso dijo. No hagan campañas, preparen toda una estrategia de publicidad. No. La primera pastoral vocacional en la iglesia fue y seguirá siendo la oración. Ahí se centra la campaña vocacional, en orar. Señor, Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. 10 segundos. 10 segundos. Pero imagínense, por 450 personas que al menos una vez al día dedican 10 segundos para hacer esta oración. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. 10 segundos, nada más. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, en otro de sus capítulos, en el capítulo 7, dice lo siguiente, en el verso 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Si no tenemos sacerdotes, hermanos, es culpa de ustedes. De que no tocan, no buscan y no llaman. Por eso no tienen sacerdotes. No se estén quejando. No nos estemos quejando. No veamos cómo un mundo se pudre porque no hay quien lo evangelice. No estemos hablando de que las cárceles están llenas porque ya no hay suficiente espacio en otro lugar para tenerlos. Nos estamos quejando de todo el problemón que hay, no solamente aquí, en todo el mundo. Pero es porque Dios no está ya en los corazones de nadie. Ya no hay un Cristo en las casas. No hay una imagen de la Virgen. Anteriormente los padres podían ir a las casas a bendecirlas, a llevar una imagen donde vieron, oiga, ¿y por qué no tiene una imagen de la Virgen? No, pues es que no tengo, sobre todo en lugares como nuestros países, ¿verdad? México y otros tantos, en donde a veces no tienen para comprar el cuadrito de la Virgen, o se les pasa, o se les olvida. Hoy en el mundo donde el hombre y la mujer y todo el mundo trabaja, pues nadie tiene pues la atención de poner un cuadrito, pero va el padrecito, va a bendecir la casa y dice, oiga, ¿por qué no? Así le traigo una imagen de Nuestra Señora. Pidan y se les dará. ¿Ustedes creen que esto es una mentira? ¿Ustedes creen que Jesús es mentiroso? Pidan y se les dará. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. Pidan. Busquen en Dios. Encontrarán, llamen y se les abrirá. Por eso es necesario orar con la certeza de que Dios oirá nuestra oración y nos dará lo que Él bien sabe que necesitamos. Él sabe que necesitamos pastores, pero quiere que su pueblo también trabaje. No nomás Él, Él podría habernos salvado sin hacer nada, pero quiso enviar a su Hijo. Quiso que alguien dijera, envíame a mí. Podía habernos salvado, pero quería que la Virgen María cooperara y dijera, sí, Señor, estoy de acuerdo, estoy dispuesta, hágase como tú me dices. Él podría hacer todo sin nosotros, no nos necesita. Pero Él ha querido necesitarnos. Y lo único que nos pide es oración. Es lo que nos pide, oración. Es muy interesante lo que nos dice San Gregorio Magno, pues nos hace ver que ya la misma oración que hacemos para que haya más vocaciones, esta oración ya en sí misma es una participación en el proceso vocacional. Cada uno de nosotros, nuestras diócesis han insistido. La pastoral vocacional empieza en el que ora por las vocaciones. Ahí está la parte más importante de la pastoral vocacional. Vamos haciendo centros vocacionales y dedicamos sacerdotes a las vocaciones. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Pero lo más importante, y lo decía San Gregorio Magno, es la participación de todos nosotros. Decía, quien pide obreros para la mies, participa ya de la obra del sembrador. Es entonces necesario orar para que el Señor nos dé obreros, para que nos dé sacerdotes. Pero en general pensamos, esto me parece una cosa irracional, por decirlo de alguna forma, que pensamos que los sacerdotes de repente aparecen en los seminarios. ¿De dónde vinieron? Pues quién sabe. Como que de repente aparecieron ahí en el seminario. Los sacerdotes, hermanos, vienen de nuestras familias, vienen de sus familias. Es por ello que la oración debe encarnarse en la vida familiar. Pues la primera escuela vocacional no es el seminario. La primera escuela vocacional es tu casa. Ahí se empiezan a formar los nuevos sacerdotes. Ahí me empecé a formar yo hace muchos años, prácticamente desde que era pequeño, desde que mis papás me enseñaron a orar, desde que mis papás me trajeron a misa, desde que mis papás me ayudaron para hacer mi primera comunión y el resto de mis sacramentos, desde que mis papás me estuvieron impulsando continuamente a la confesión, que me estuvieron impulsando a los ejercicios espirituales de los jóvenes, etcétera. Todo esto vendría a madurar muchos años después, pero ahí empezó todo. Ahí empezó la vida vocacional en mi casa. En nuestras casas es donde el niño aprende a rezar, aprende a amar la Eucaristía, aprende a confiar en Dios y sobre todo a escuchar la voz de Dios. Es importante que nosotros, ustedes, como padres de familia, tenga la misma actitud del sacerdote Elí, que animó al profeta Samuel a estar atento a la llamada de Dios. ¿Alguno de ustedes le ha dicho a su hijo: hijo, a lo mejor el Señor te está llamando, escúchalo? Pero pensamos que pues de alguna parte vendrán los sacerdotes. ¿Quién sabe dónde? Porque de mi familia no. Cuando el Señor llamó a Samuel, él escuchó, él atendió la llamada para servirlo. Recordemos que fue su misma madre la que le ofreció al Señor, incluso antes de concebirlo, que ese niño, si se lo concedía, ella se lo consagraba totalmente para que lo sirviera toda la vida. Este mes lo estoy dedicando a predicar sobre las vocaciones. La semana pasada les comentaba a la gente de mi comunidad la historia de cómo llegué a ser sacerdote gracias a mi madre. Mi madre, al igual que Ana, la madre del profeta Samuel, le dijo al Señor que podía tomar a uno de sus hijos para servirlo. Desde que se casó le dijo: toma uno de mis hijos para que te sirva. Esto lo supe por un boletín, explicaba la semana pasada a mi comunidad, que publicaron en una parroquia cercana a donde yo vivía, donde le hicieron una entrevista por el día del seminario y le preguntaron sobre cómo había nacido mi vocación, y ahí contó esto ella. Y todavía viendo que pues ya se había casado, tengo otros dos hermanos varones, ya los dos ya se habían casado y pues yo no pintaba, fue a reclamarle a la Virgen y le dijo: así que ninguno de mis hijos te gustó para que te sirva. Le voy a reclamar. Pero tenía su tiempo y finalmente llegué yo. Así fue como la iglesia recibió la gracia de un sacerdote, por la oración y el ofrecimiento de una madre. Es por ello que hoy quiero hablar especialmente a los padres de familia, pues es de la familia de donde salen los sacerdotes y las religiosas y los religiosos. Hermanos, la próxima vocación sacerdotal de nuestra diócesis puede estar hoy sentada en tu mesa, como estuvo en mi casa. Puede ser ese niño que está jugando en tu casa o estudiando en la escuela. Puede ser ese niño que hoy los está acompañando a misa. Esa puede ser la próxima vocación en nuestra iglesia. Mi pregunta para ustedes, queridos padres de familia, es: ¿están orando para que ese niño que está junto a ustedes sea sacerdote? ¿Están orando para que Dios escoja entre los tuyos a uno de sus servidores? Si tú como padre o madre de familia, como abuelito o abuelita, deseas lo mejor para tus hijos, para tus nietos, permítele y ayúdale a tu hijo, a tu nieto, a escoger lo mejor. Todos los incitamos para que sean abogados, doctores, ingenieros. Hermanos, lo mejor que le puede pasar a un varón es ser llamado por Dios, escogido por Dios. Escogido, te escogí a ti. A mí, Señor, pero hay muchos. Sí, pero te escogí a ti, pero no soy el mejor. Te escogí a ti. A uno de tu familia. Para que sea su servidor. El servidor de Dios. No servimos a una iglesia así, a un edificio, no. Aquí celebramos al Señor. Nosotros servimos a Jesucristo, que nos envía a evangelizar, pero es tanta la mies que lo único que tenemos, pues prácticamente es la homilía, que yo que me extiendo mucho dura como media hora. Pero es todo. No puedo hacer más. El padre Barry, igual. ¿Qué puede hacer? Necesitamos ver el gran privilegio que es que Dios escoja a uno de mis hijos, a uno de mis nietos, y nos sintamos empavonados, ¿verdad? Mi hijo es sacerdote. ¡Wow! Mi nieto, tengo un nieto sacerdote. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande! ¿Existe algo más grande que entregar la vida al servicio de Cristo? ¿No se siente honrado el soldado cuando se pone su uniforme y va a defender y a servir a su nación? San Juan Crisóstomo nuevamente le decía a las familias de la comunidad, como yo lo hago ahora: la mayor gloria de una familia no es la riqueza ni el poder, sino ofrecer hijos al servicio de Dios. Toma uno de mis hijos, el que tú quieras, llámalo. Necesitamos ayudarles también a que ellos escuchen. El Papa Benedicto XVI, dirigiéndose a los jóvenes, decía: no tengan miedo si alguna vez sienten una inquietud interior y un llamado al sacerdocio. Traten, no lo den por pasado. Yo entré al seminario a probar si esta era mi vocación. Yo no sabía si iba a ser o no sacerdote, pero dije: ¿qué pierdo? No pierdo nada. Un año, si acaso, de estudios de la universidad o del grado en el que estuviera. Pero no pierdo nada. Mis queridos jóvenes, hermanos que escuchan hoy este mensaje, Dios sigue llamando de la misma forma que lo hizo con Mateo, con Pedro, con Juan, con Pablo, conmigo, con su servidor. Quizás tú que estás aquí escuchando, el Señor te llama y te está diciendo como a Mateo: sígueme, ven y sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Ven y sígueme. La respuesta a esta invitación cambió en Mateo no solamente su vida, sino que gracias al evangelio que escribió, hoy tenemos estas buenas noticias. Cambió la vida de muchísima gente a través de su evangelio y de lo que él evangelizó. El miedo a una entrega total siempre forma parte de la vocación. El mismo San Agustín decía: temía entregarme totalmente a Dios hasta que descubrí que nada es más dulce que seguirlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Joven que me escuchas, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El mundo muchas veces piensa que un sacerdote renuncia a muchas cosas, y sí, es verdad, pero renunciamos como todo cristiano, porque Dios nos ofrece algo mucho más valioso, algo precioso. Jesús, hablando del reino, del capítulo 13 de Mateo dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubre, va y lo compra, lleno de alegría, y vende todo lo que tiene para comprar el campo. Así de valioso es. Es decir, lo que dejamos no es nada en comparación con lo que nos ofrece y nos da el Señor. San Juan María Vianney, que es pues el modelo del confesor, del sacerdote, decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Somos los sacerdotes, somos algo sumamente especial para Cristo. Nuestras familias se ven inmensamente bendecidas por nosotros, con dones, con milagros, con prosperidad, con todo, hermanos. Por eso quiero terminar, como lo hice la semana pasada, pidiéndoles unas cuantas cosas. No son muchas. La primera, nuevamente, oren diariamente por las vocaciones. Ya le dije, 10 segundos para que Dios mande operarios a su mies. Pero pidan a Dios que esos operarios sean parte de su familia. Danos vocaciones, pero en la casa del vecino. No, en mi casa, de mis hijos, de mis nietos, que sean parte de mi familia. Segunda petición, cuando tengan la oportunidad, promuevan la vida sacerdotal en su casa. Háganle ver a sus hijos que la vocación, que ser sacerdote es algo maravilloso, mucho más maravilloso que ser ingeniero, doctor, etc. Claro, si Dios lo llama otra cosa, qué bueno, pero ¿por qué no ofrecemos esto dentro de la charola? Como si el sacerdocio estuviera en otra parte y todo lo demás aquí. No, es otra vocación, es otro llamado, y les digo desde mi experiencia, es un llamado maravilloso. Y como les decía la semana pasada, no tengan miedo si Dios llama a uno de sus hijos o a uno de sus nietos, alguien parte de su familia. Si Dios pone su mirada en uno de sus hijos, siéntanse realmente bendecidos, llamados por el Señor. Hermanos, Jesús sigue mirando hoy a la multitud, como lo narra hoy en nuestro Evangelio, y ve que necesitan pastores. Sigue viendo una mies abundante, sigue amando, sigue buscando obreros. Y yo me pregunto, ¿habrá familias que quieran ayudar y escuchar? ¿Habrá jóvenes que quieran responder? ¿Habrá comunidades que oren? Bueno, eso no lo sé. Solo sé que las vocaciones nacen primero en el corazón de Dios, pero florecen más fácilmente en familias que tienen la fe suficiente para decir: Señor, toma a uno de los nuestros, toma a uno de mis hijos para servirte. Hermanos, esto no dejará que la familia sufra y viva situaciones difíciles. Verán cómo Dios bendecirá grandemente su vida dando a uno de sus hijos para el servicio del Señor. Oremos pues para que Dios nos dé vocaciones dentro de nuestras familias y que así, aún siendo mucha la mies, podamos tener suficientes obreros para cubrir todas las necesidades de amor, de evangelización y de misericordia que necesita el pueblo de Dios. Alabado sea Jesucristo.